Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Merche Vigil, miembro de la Caterva, que nos hablará de la campaña que recientemente ha finalizado denominada La Salud del Agua. Noticias internacionales. Tras la larga reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, han publicado la lista negra de los territorios no cooperativos, en medio del escándalo de los papeles del paraíso, y con la votación en Estrasburgo sobre el informe de la Comisión de los Papeles de Panamá. Los ministros de Finanzas europeos han reducido este número listado, incluso por debajo de la cifra de 20 territorios que exigía el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, el francés Pierre Moscovici. El listado se deja fuera territorios como Bermudas, donde se encontraba el cuartel principal del bufete de los abogados Appleby, epicentro de los papeles del paraíso. También se vuelven a dejar fuera a Suiza, Islas Caimán y los territorios europeos considerados paraísos fiscales por muchas organizaciones sociales: Holanda, Irlanda, Malta y Luxemburgo. Noticias nacionales. Un juzgado de Barcelona ha anulado el protocolo de la Generalitat Catalana para evitar los cortes de agua y luz a las familias en situación de vulnerabilidad, que desarrollaba la ley contra la pobreza energética. La titular del juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Barcelona ha resuelto que el protocolo catalán es nulo de pleno derecho, al sobrepasar las competencias autonómicas cuanto prohíbe a las empresas cortar el suministro ante un impago. En su sentencia, la jueza argumenta que el protocolo de la Generalitat Catalana, además de invadir competencias estatales, es nulo de pleno derecho por haber sido aprobado por la Agencia Catalana de Consumo y no por el propio gobierno autonómico. Así da la razón a Endesa, que había recurrido al considerar ilegal que desde la Generalitat Catalana se prohibiera a las suministradoras cortar los suministros en el momento que se produce un impago. Noticias de ámbito local. Desde el 18 de noviembre en Arroyo Cerezo, Rincón de Ademuz, hasta el 3 de diciembre último en Chelva, Los Serranos, se ha desarrollado la campaña La Salud del Agua, que ha tenido como promotores a las organizaciones ambientalistas La Caterva, Ecologistas en Acción La Serranía y la Asociación para el Desarrollo Integral del Rincón de Ademuz, ADIRA. Con esta campaña se pretendía sensibilizar a la ciudadanía del valor del agua en su ámbito productivo, estético, simbólico y lúdico, fomentando un cambio de comportamiento de todas las partes implicadas en su uso para lograr una calidad del agua desprovista de elementos contaminantes y un uso sostenible. Esta campaña se ha desarrollado en la provincia de Valencia, en localidades de la cuenca del río Turia, concretamente en las comarcas del Camp del Turia, Los Serranos y Rincón de Ademuz. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Merche Vigil, miembro de la Caterva. Buenas noches, Merche.
Hola, buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de este proyecto La Salud de los Acuíferos del Turia a través de sus fuentes y manantiales y, en definitiva, la campaña La Salud del Agua?
Nosotros, como Caterva, formamos parte de Turiaver, que es una iniciativa que articula diversos colectivos de las comarcas de la Serranía y del Rincón de Ademuz en torno al eje vertebrador que constituye el río Turia. Y de momento somos cuatro colectivos, pero aspiramos a ir sumando con el objetivo de desarrollar actividades de sensibilización, de incidencia, de participación, generar actividad en torno al territorio vinculada con la presencia del río Turia, que un poco nos unen.
Aparte de la Caterva, ¿qué otras organizaciones han promovido este proyecto, esta campaña?
Están Ecologistas en Acción La Serranía, la Plataforma del Paisaje de Pedralba y Adira del Rincón de Ademuz. La campaña centrada en el agua surge porque la Consellería sacó una convocatoria de proyectos para buenas prácticas en el uso del agua y entonces presentamos una serie de proyectos, cada colectivo un poco en base a lo que consideraba su campo de acción o en lo que podía aportar algo.
¿Y concretamente qué finalidad tiene este proyecto?
Sensibilizar respecto al hecho de que el agua es un bien común y que cada vez está más mercantilizado, que se trata de un bien natural imprescindible para el desarrollo de la vida, tanto la vida humana como de los ecosistemas, como pues del medio en general, y que cada vez es más escaso, un poco por la propia mercantilización y porque pues los modelos productivos son cada vez más intensivos, generan contaminación de las aguas y de esta forma pues las aguas muchas veces quedan inutilizadas para muchos usos, como puede ser el propio consumo humano. Nos parecía muy interesante la posibilidad de recuperar o poner en valor el conocimiento de la gente respecto a las fuentes y manantiales de su territorio, que es algo que ha estado tradicionalmente muy arraigado a la cultura y a la vida social de los pueblos.
Concretamente, Mercy, ¿en qué comarca se ha desarrollado esta campaña?
En el Rincón de Ademuz, en la Serranía y también estuvimos en Liria.
¿Lugares en concreto? Porque no solamente habéis intervenido en centros públicos, sino también con colectivos, en sedes de agrupaciones, ¿no?
Sí, por ejemplo, en institutos, hemos estado en escuelas de adultos, en Alcublas estuvimos, pero fue un llamado así más general. Un poco hemos ido buscando los contactos que teníamos en cada pueblo y desde ahí pues hemos ido articulando la agenda un poco.
Y hasta en el propio medio habéis desarrollado actividades.
Sí, empezamos en Arroyo Cerezo, en el Rincón de Ademuz, que es una aldea muy bonita, que es el núcleo habitado más alto del País Valencia. Hicimos un paseo, cogimos algunas muestras de agua, estuvimos conversando con los pocos lugareños que había por allí.
Porque aparte de este municipio que has comentado, habéis intervenido en Villar del Arzobispo, en Pedralba, en Alcublas, en Liria, en Sot de Chera, en Chelva, ¿no es así?
Así es.
Y en cuanto concretamente a los objetivos que os habéis marcado en esta campaña, ¿cuáles han sido los más significativos?
Para mí no hemos hecho una evaluación como colectivo ni a nivel de iniciativa Turiabert, pero para mí el hecho de poder acercarnos a la gente llevando este tema, que es un tema que la gente lo tiene presente de alguna forma, pero como que no se para a darle el valor que realmente tiene. Y cuando cuentas ciertas cosas y escuchas ciertas cosas, te das cuenta de que es importante la gratificación que me llevo.
Porque concretamente el coordinador ha sido Francisco Rubio Jiménez, de sí. La Caterva, licenciado en ese caso en Ciencias Ambientales. Si tuvieras que informar a nuestros escuchantes sobre La Caterva, ¿tú qué dirías que es?
Somos un colectivo que trabaja por la agroecología y la soberanía alimentaria. Aquí en Chelva trabajamos la tierra, intentamos custodiar el territorio, nos articulamos con otros colectivos que tienen una mirada compartida y intentamos hacer de nuestra vida un poco lo que nos gustaría que fuese para todo el mundo.
Si te parece, vamos a hablar de la metodología que habéis seguido. ¿Sí? Una de las fases ha sido basada en el eje agua-vida, agua-productividad, ¿no?
Sí, teníamos como dos talleres tipo. Los hemos ido adaptando un poco en función del colectivo al que iba dirigido, porque como te he dicho, pues hemos trabajado en institutos con colectivos más diversos, colectivos por el hecho de que había gente diversa que a lo mejor no pertenecía a un colectivo concreto. A partir de esos dos modelos de taller que teníamos, adaptarlo a cada lugar y al grupo que lo iba a recibir. Uno era más relacionado con el tema de las fuentes y otro con posibles factores de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en concreto en función de las actividades productivas, de cómo se dan las actividades productivas en el territorio.
Y en cuanto al desarrollo de esos talleres, las actividades que desarrollabais se basaban inicialmente en un informe diagnóstico, ¿no?
Sí, Paco Rubio hizo su proyecto final de carrera en colaboración con Ecologistas en Acción La Serranía y Utópica. El título del proyecto, digamos, era la caracterización del estado de la calidad de las aguas de la comarca de La Serranía en Valencia a través de las fuentes y manantiales que no manan de la red de distribución. En ese proyecto, pues en base a análisis de calidad de las aguas de las fuentes de la comarca que realizaba la Consellería entre 1990 y hasta al menos 2012, y en base a las actividades productivas que se desarrollan en la comarca y cómo se desarrollan, él estableció una serie de posibles factores de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, tratando de relacionar hasta donde el alcance del proyecto le permitía. Eso sería algo de mucho calado, pero hasta donde él se marcó, las causas por las que algunas fuentes podían presentar en un momento dado algún parámetro de los que se analizaban alterado. Por ejemplo, en la zona de la Serranía Alta hay mucha granja de cerdos. Las granjas de cerdos generan un residuo que son los purines, y los purines son una fuente de nitratos para el agua, sobre todo para el agua subterránea. En base a este proyecto, digamos que teníamos un pantallazo de ese diagnóstico que me decías tú.
En el desarrollo de los talleres, una de las actividades era, por ejemplo, la cata de aguas. ¿Eso qué quiere decir?
La idea era que la gente trajese agua de las fuentes de las que solía beber o de las que tenía interés en saber un poco cómo estaban. Hacíamos una breve exposición del tema de las aguas subterráneas, así un poco para meternos en materia. Después hacíamos un mapeo crítico con todos los posibles factores de riesgo de contaminación, pues ya fuesen las granjas, ya fuesen vertederos, ya fuesen vertidos de aguas residuales, que la gente sacase el conocimiento que tiene de su territorio y lo mapease. Y después hacíamos unos análisis muy básicos de algunos parámetros. Una herramienta pedagógica, el tema de hacer pequeños análisis, y que en un momento dado y contrastado a lo mejor con la información bibliográfica podíamos ver si había algún parámetro alterado, si había presencia de nitratos, por ejemplo, en esa fuente. O si...
¿Eso se relaciona con la contaminación invisible?
Sí, es contaminación invisible. Cuando tú ves un agua puede estar muy clara, puede parecerte que es súper limpia, súper pura, y el agua pues va arrastrando en su discurrir todo tipo de sustancias, ya sean de origen natural o de origen artificial. O sea, la contaminación del agua muchas veces es invisible.
Cuando empecéis a practicar con ellos, a informarles, a realizar algún tipo de actividad, ¿qué pensaban antes de la información que les facilitabais sobre, por ejemplo, contaminaciones del agua, del entorno, del pueblo?
Se percibía que todos esos posibles factores de riesgo de contaminación estaban ahí, que de alguna forma está en la conciencia de la gente. Cualquier actividad que desarrollamos en el medio pues tiene sus consecuencias, y que no se puede fragmentar. Vamos a estudiar el agua, vamos a estudiar el suelo, vamos a estudiar... Y al final todo está relacionado en el medio.
Y al final de esos talleres, ¿qué os decían? ¿Qué comentaban? ¿Qué preguntas eran las más frecuentes con relación al taller que habíais impartido?
Le quedaba esa conciencia de... La forma que tenemos de habitar el territorio y de hacer las cosas, pues que todo tiene repercusiones, que es un bien natural, un bien común, que es algo de todas y de todos, y que entre la mercantilización y la contaminación por sistemas productivos que externalizan las consecuencias de esos sistemas productivos, pues estamos castigando al agua.
Y en cuanto a participantes, Merche, en cada taller, ¿cuántas personas asistían?
Era un poco variable, pero en torno a unas 15 personas, así de media, te diría.
¿Y había algún monitor por parte vuestra?
Sí, estábamos dos personas.
Para que nuestros escuchantes tengan una idea real de cómo se impartían y los contenidos de los talleres, si te parece, nos remontamos al inicio en ese arroyo Cerezo, en el Rincón de Ademuz, el 18 de noviembre, que fue el primer taller que impartisteis. Concretamente, ¿de qué consistió las actividades?
Pues como te decía antes, hicimos un pequeño paseo por el entorno, tomamos alguna muestra de agua, estuvimos también preguntando a los vecinos y vecinas si nos podían contar algo acerca de algunas fuentes que hubiese cerca, dónde solía ir la gente a por el agua, si tenían algún uso especial, porque el agua de tal fuente pues era buena para el riñón, cosas así, cosas vinculadas un poco con las vivencias del pueblo. Luego nos fuimos como una especie de centro social y allí hacer una pequeña presentación, tanto de la caterva como de Turiaver, como del proyecto, de las personas participantes, de los intereses de cada persona en el taller, mapeo crítico y la cata de agua.
El lema en esos talleres, concretamente en Arroyo Cerezo, era buenos usos del agua. Y hubo conferencias, ¿no? Por ejemplo, aguas subterráneas y su contribución a los ríos, y el agua en la cocina.
Como te decía, también nos coordinamos con los otros colectivos que forman parte de Turiaver, y en algunos lugares hacíamos el taller que promovía la caterva, de bien de la cata de aguas o bien de contaminación invisible, y luego también Ecologistas en Acción La Serranía llevaba dos tipos de charlas o de exposiciones. Uno era el informe sobre las zonas de baño, que estuvieron este verano visitando las zonas de baño de la comarca de la Serranía y del Rincón, creo que también, y haciendo una valoración de cómo estaban esas zonas de baño en cuanto a infraestructuras, porque en verano estas zonas se colapsan un poco, en verano y algunas durante todo el año prácticamente. Valoraban un poco la presencia de aparcamientos, si había limpiezas posteriores, si había baños, cómo quedaba la zona de baño después de que la gente se iba y demás. Entonces, una de las propuestas que ellos tenían era contar este informe que habían hecho, que habían elaborado durante el verano. Y luego la otra era el agua en la cocina. Y una compañera de Ecologistas en Acción, ella es enfermera y hablaba un poco de las propiedades del agua y de qué cosas sencillas podemos hacer en la cocina para, de alguna forma, mejorar la calidad del agua que vamos a consumir.
Y el final de la campaña tuvo lugar en diciembre en Chelva. Concretamente, vosotros como La Caterva, ¿qué propusisteis a los participantes?
En Chelva hemos estado varias veces en el instituto, hicimos también una cata para el público más general y luego también un día planteamos, porque es un tema que está encima de la mesa en el pueblo, que está relacionado con el uso de agroquímicos. O sea, no es una zona, la Serranía, en la que haya un uso masivo de agroquímicos, pero sí existe la sensibilidad en la gente del pueblo o en una parte de la gente del pueblo respecto a este tema. Y como dentro del tema de contaminación invisible abordábamos el tema de agroquímicos, pues nos pareció interesante hacer una especie de mesa redonda en este sentido.
Y como resumen a esta campaña, ¿por qué es necesario una nueva cultura del agua?
Hace falta una nueva cultura del agua y hace falta que seamos conscientes de lo que es el agua en nuestras vidas y en el entorno en general, que es un bien común y que no se puede mercantilizar el agua como se está haciendo, y que tenemos que estar muy alertas a cómo se desarrollan las actividades productivas en nuestros territorios, porque eso va a condicionar la calidad del agua que acabaremos bebiendo. Entonces, creo que es necesario replantearse muchas cosas. O sea, la nueva cultura del agua es un paso, pero creo que es algo más profundo.
Merche, si algún excusante quiere ponerse en contacto con La Caterva para recibir más información sobre esta campaña, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del mail. Nuestro mail es lacaterva.av@gmail.com. Luego estamos dentro de otras iniciativas y a lo mejor ahí pueden encontrar el contacto a través de la página de Turia Verde o del Sistema Participativo de Garantía de Collaures, SPG Collaures.
Merche Vigil, miembro de La Caterva, gracias por tu intervención en Algunas al Día Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, Merche.
Buenas noches.
Adiós.